Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas, debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción.
Hoy les traemos un caso que uno de ustedes nos envió. Este caso ha sido pedido en varias ocasiones. Así que hoy decidimos contarles este caso que fue mandado por Carlos Pérez. Thank you, Carlos. Y le hicimos poquitos cambios, más que nada fact checks, para que fuera una historia contada por nosotros, pero escrita por él, porque él hizo todo el research. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
Familia, ¿cómo están el día de hoy?
Hello, welcome, welcome, bienvenidos.
Sí, bienvenidos una vez más a Juego de Asesinos Podcast. Ay, ahora sí, chicos, les tenemos un poquito de housekeeping.
Yo sé, lo odian.
Es larguísimo. Probablemente lo repitamos al final.
Ya. Yeah.
Ok, no se olviden descargar la aplicación de iVoox porque es el único lugar donde pueden escuchar todos los episodios completamente gratis. La segunda información que les íbamos a dar es que la segunda temporada de Juego de Asesinos está por terminar.
¡Yay! ¿Lo pueden creer, chicos? Hace un año que empecé con ustedes. ¡Un año!
Nuestro último episodio será en diciembre 19, así que estén preparados. Ya saben, ahorita les acabo de dejar en el social media cuál sería el caso con el que les gustaría que cerráramos esta temporada.
Ya.
Yeah. Así que, por favor, corran a social media y déjenos saber. O déjenos saber en los comentarios cómo es que quieren que terminemos esta temporada.
O mándenos mensaje, lo que, como puedan. Como
sí,
quieran,
como ustedes quieran.
Déjenos saber cuál es la que quisieran escuchar.
Uh-huh. Y ahora sí, sin más preámbulos, un pequeño recordatorio.
No somos profesionales.
No somos locutores.
Ni narradoras.
Ni investigadoras.
Ni abogados.
Ni policías.
Ni especialistas de ningún tipo.
Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime.
Y hacemos muchísimo research, o en este caso Carlos hizo muchísimo research, para el caso que se presenta aquí.
Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye.
Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas.
Y no, no nos reímos del crimen.
Ni de las víctimas.
Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos.
Tonterías.
Mala pronunciación.
Me.
Me too.
Entre otras cosas.
Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano...
No somos el podcast para ti. Sorry.
Lo sentimos. No. Bye. Te vamos a gustar, créenos.
Ya. Yeah.
Pero te agradecemos que hayas intentado.
Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVoox. Yo soy Marta.
Y yo soy Kiki.
¿Están listos?
Vamos a jugar. Hola familia, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren sonriendo. La sonrisa es uno de los gestos más nobles y bellos del ser humano. Un gesto que denota amor, bondad, empatía, alegría, felicidad, en fin... Es casi incontable la cantidad de sentimientos positivos que esa curvatura en nuestras bocas representa. Hoy les traemos el caso de Keith Hunter Jesperson, The Happy Face Killer, o el asesino de la carita sonriente.
Keith Hunter Jesperson nació el 6 de abril de 1955 en Chilliwack, Canadá. Sus padres eran Leslie, Les y Gladys Jesperson. Keith era el tercero de cinco hijos. Su padre era un alcohólico, empedernido y violento. Toda frustración y achaques de ira lo descargaba sobre sus hijos. Los golpes e insultos eran cotidianos, pero por alguna razón, Keith siempre fue el blanco predilecto para las golpizas y para los maltratos. Desgraciadamente, sus hermanos, en lugar de ser comprensivos con él, tomaron el lado del padre y le pusieron el apodo de Igor, o IG, debido a que era él muy enorme. Keith intentó ser un elemento activo y normal, pero al no caer a los parámetros de lo normal, entre comillas, y con una gran estatura, el apodo de Igor le siguió hasta que pues terminó su high school. Ahí se convirtió en víctima de bullying.
El desprecio y desdén de la sociedad fue catalizador para despertar a el pasajero oscuro. Algo así como Dexter Morgan en el show de Dexter. Keith comenzó unas prácticas comunes en muchos asesinos en serie: matar y torturar animales indefensos. Se dice que esto comenzó cuando él tenía solo 5 años. Perros, gatos, aves que llegaron a caer en manos de este pequeño gran gigante eran llevados a los bosques del país de la hoja de maple para ser víctimas de largas torturas que finalizarían con su muerte. En ocasiones capturaba animales de diferentes especies para encerrarlos y verlos matarse entre ellos.
Cuando los animales dejaron de satisfacer sus deseos oscuros, ustedes saben que asesinos en serie, pues como él, tienen que hacer cosas más feas y tienen que encontrar víctimas nuevas. El aislamiento y el rencor, y también el maltrato, y toda la disciplina exasperada por fin salió, y bajo la excusa de que se sintió traicionado, intentó asesinar a un compañero. Él tenía solo 10 años cuando esto sucedió. Un compañero, su mejor amigo, se llamaba Martín. Lo acusó de ser culpable de todas las travesuras llevadas a cabo por ambos. Lo buscó y, a traición, es decir, por la espalda, lo tumbó para seguir golpeándolo, hasta que fueron separados.
Después de mucho tiempo, confesaría que su intención era asesinarlo. Un año más tarde, cuando solo tenía 11 años, trató una vez más. Mientras Keith nadaba en un lago, un amigo de Martín, lo llamaremos David para no confundirnos, trató de ahogar a Keith. Martín le dijo a David que sujetara a Keith y que lo retuviera bajo el agua. Keith perdió el conocimiento y cuando despertó estaba furioso y ahora sí quería venganza contra Martín. Pasaron los días y Keith estaba planeando su venganza. Fue en una alberca en la que el joven nadaba. Keith no lo pensó dos veces. Se aventó sobre él con mucha más violencia que antes y una vez que perdió el conocimiento, lo mantuvo bajo el agua con la intención de ahogarlo. El salvavidas del lugar brincó a la piscina y salvó al chico antes de que Keith lo ahogara.
Claro que el salvavidas pues no reportó esto a la policía porque una pues estaba viendo a dos chicos que claro, tenían algo, se estaban peleando, ¿no? Uh-huh. Y además, pues, que es un lugar muy pequeño donde cosas, me imagino, que suceden así, han de haber dicho, ¿saben qué? Vamos a decirle a los padres y los padres van a lidiar con ellos, ¿no? Así que claro que cuando se dio cuenta su padre del incidente, Keith ya sabía lo que le esperaba cuando llegara a su casa. Su padre lo golpeó, utilizó la hebilla de su cinturón y dándole también con descargas eléctricas de los electrodomésticos que tenían en el hogar. Claro que esto lo enfureció más. Físicamente tenía señales de abuso, pero mentalmente solo tenía más rabia y coraje que dolor. Pronto después se graduó de la preparatoria. Y él planeaba, pues, irse de su casa, como todos los niños que cumplen los 18 años, ¿no?
Uh-huh, especialmente cuando tienes un problema de violencia en tu casa.
Sí.
Me imagino que estás buscando solamente el momento para...
La salida.
Para uh-huh. irte. Uh-huh. Muchos de los comportamientos violentos, y esto es algo, o sea, no es justificante. Creo que esa es la parte que siempre les decimos que no estamos justificando. Muchas de las actitudes violentas que tienen los niños, muy por lo general, la aprenden en casa. Cuando tú no le das a un niño las herramientas para que ellos puedan expresar sus emociones, especialmente cuando se trata de rabia, coraje, abuso mental y todo este tipo de cosas, lo que hacen es reflejarlo en acciones que son perjudiciales para ellos mismos y para otras personas, uh-huh. porque no tienen cómo canalizar todo esto que están recibiendo en casa. Entonces, creo que es importante, no le justificamos absolutamente nada de lo que va a ser de ahora en adelante, pero creo que sí es un punto a considerar cuando se está hablando de asesinos en serie, que muchas de las veces cuando hablamos de ellos y tienen este tipo de backgrounds muy difíciles, más o menos como que se entiende hacia dónde se va dirigiendo el escalamiento y hacia dónde se va... Porque él no sabe otra cosa más que solucionar las cosas con violencia.
Right, y ustedes van a darse cuenta de qué tipo de asesino serial va a ser él. Uh-huh. O sea, es
basado en la experiencia que él tiene uh-huh. como niño. Right. Entonces es como lo hace de niño y lo va canalizando de cierta forma para que cuando se convierte en un asesino en serie, cuando es adulto, entiendes como de dónde se desligó todo este desmadre uh-huh. que viene trayendo mentalmente hablando, ¿no?
Por eso a veces cuando hablamos de asesinos en serie que no tuvieron pues una niñez tan fea,
No sé, es difícil.
Es difícil saber, pues, de dónde sacan esto y por qué son así. Porque igual, usted nos, normalmente miramos estos asesinos en serie que tienen tantos problemas en casa, que son golpeados, son abusados sexualmente y físicamente, y es lo que los hace hacer las cosas que hacen. Pero cuando tienen a un niño que no le pasa nada y tiene una niñez, pues, común y corriente, ¿no? Semi-normal, y hacen estas cosas, es cuando de veras tiene uno que pensar... ¿Qué está sucediendo en el cerebro y por qué son así? Es muy interesante.
Es interesante saber, sí, porque se supone que somos seres pensantes, pero también cuando estamos niños, pues vamos desarrollándonos de acuerdo a lo que nos van enseñando los que son adultos, ¿no? Claro. Porque llegamos al mundo sin saber qué onda. Entonces, no sé, ni, chicos, aquí viene otra vez la misma pregunta que nos hacemos todas las veces.
¿Nacen o se hacen?
Ya. Así que déjenos saber, seguimos con la duda. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se hace o se nace?
O se nace, porque es muy interesante, sí, esto.
Bueno, para 1973, después de graduarse, siguió con sus estudios, sin ayuda de sus padres, obviamente. Keith tuvo la oportunidad de seguir gracias a las becas y apoyos de las escuelas por sus buenos grados. Su padre era muy maltratador, que no creía en la educación, y mucho menos en Keith. A partir de ese momento desempeñó trabajos de poca, pues, monta, y su moral se estaba desmoronando con la rutina laboral. Fue aquí donde conocería a su primer y único amor a los 20. Se llamaba Rose Hugg. Rose medía más de 2 metros de estatura, 6 pies y 8 pulgadas. Rose y Keith se querían mucho. Keith era muy bondadoso con ella. Después, Rose dio a luz a 3 hijos, 2 niñas y un niño. Fue entonces cuando Keith encontró un trabajo que parecía resolver los problemas económicos y que les daría cierta estabilidad. Se convirtió en chofer de camión de quinta rueda. Claro que ustedes saben que las personas que hacen este tipo de trabajos tienen una vida, pues, sedentaria, porque la pasan conduciendo por horas y horas y horas.
Y sentados todo el día.
Pero a la vez también son nómadas porque nunca están en un solo lugar. Esa vida nómada tal vez le dio la oportunidad de fantasear mientras estaba en su camión. Seguía sumando millas. Confinado en su camión, podría ser él y fantasear sin ser molestado. El anonimato que le daba su nuevo modo de vida era perfecto, pues aunque fantaseara o no, en casa aún tenía una estabilidad que lo mantenía siendo, pues, un ser humano, un padre y un esposo.
Sus largas jornadas laborales comenzaron a cobrar factura. Más de 10 años de matrimonio comenzaron a desmoronarse debido a las largas ausencias de nuestro villano. La vida tras el volante los alejaba de su esposa y de sus niños, con los que siempre mostró una actitud amorosa, y era un padre, pues, muy protector. Rose, su esposa, lo acosaba constantemente de ser infiel. Claro que ella jamás lo pudo comprobar, pero estaba lejos todo el tiempo y no en casa. Entonces, estas acusaciones que el postre fueron motivo de la separación de su matrimonio. Rose empacó sus maletas y a los niños y se fue de la casa a más de 300 kilómetros de distancia. Esto terminaría por deshumanizar a Keith, que la poca humanidad que residía en él dependía de estar con aquellos que amaba, su esposa y sus hijos, ¿no? Más que nada sus niños.
Yeah, he was grounded because ellos estaban ahí.
Sí, y sus hijos, pues, eran todos para él. Es lo diferente también de él, que tiene un amor por estos niños.
Creo que es como esa parte cuando... Como tienes al monstruo por un lado, pero detrás del monstruo está como el ser humano, ¿no? Que tratas de controlar el monstruo que llevas dentro simplemente porque tienes una razón para estar controlado, por así decirlo. Pero al final del día, pues, si ya no tienes a tus hijos, como en el caso de él, ya no tienes tus hijos y no tienes tu esposa, que esa era la única razón por la que él estaba siendo buena persona, por así decirlo. Entonces, ¿qué más da ahora si no es bueno o no?
Yo siempre me imagino cómo se deben sentir esos niños después de saber que su padre asesinaba a tantas personas. Ha de ser horrible, ¿no?
Lo peor, yo creo. Porque los recuerdos que tú debes de tener de esa persona no son malos. ¿No?
Pues igual tienes los recuerdos buenos de esta persona y no puedes pensar que esta persona puede hacerle esto a otra persona, ¿no? Ha de ser muy feo.
Está difícil. Pues esta ruptura fue el acabose. Aún así, por medio de cartas y visitas muy esporádicas, Keith intentó y logró mantener un vínculo con lo poco que le quedaba de sus hijos. La curvatura de su sonrisa de manera pírrica se mantenía en su rostro. A sus 35 años fue aceptado en la Academia de Policía Montada de Canadá, un orgullo para cualquier canadiense. Pero era un sueño que pronto se vería desmoronado debido a una lesión en su espalda ocasionado en uno de los entrenamientos. Una vez más, su camión se convirtió en su mejor aliado, y devorar asfalto fue la única opción viable.
La sonrisa cesó de existir. Ahora solo sus mórbidos pensamientos lo acompañarían. Tal vez la carretera e interminables horas de soledad y de caminos desconocidos le dieron el tiempo para recordar los maltratos de la infancia, el bullying de la escuela, tantas cosas que han salido mal para él, y encontrar refugio en la soledad de la carretera y complicidad en su camión, para por fin estar en ese ser enajenado de una vida, pues, entre comillas, normal, ¿no? Y fue así como las carreteras de Estados Unidos venían a ser a un nuevo asesino en serie, o monstruo.
En enero 23 del 90, en un típico bar estadounidense, Keith decidió tomarse unos tragos. Ya entrado en copas, se llenó de valentía y entabló conversación con Tonya Bennett. Después de unos tragos, la invitó a una casa de renta que tenía en Portland, Oregon. Él tenía la intención de tener sexo con ella, pero cuando la propuesta fue lanzada, ella lo rechazó. Esto provocó la ira de Keith, quien en un ataque lanza volando de derecha en forma de gancho con destino a la quijada de Tonya. El impacto fue muy poderoso y la parte de la quijada se quebra en dos. Tonya cae de cara a las lámparas. Al verla en el suelo, se llenó de pánico. Pensó que era el fin y que si lo reportaban a la policía iba a perder su trabajo y a sus hijos. Por fin no iba a hacer nada.
Simplemente se ensañó con Tonya, golpeándola, descargando esa ira acumulada por muchísimos años. Verla reflejada en Tonya. Ahora sin rostro, solo una masa de sangre molida e inflamaciones. El monstruo despertó. Esa sensación de poder y satisfacción lo llevó donde siempre quiso estar, en control. Imagínate, y eso dicen que la primera vez que lo hacen es donde se dan cuenta si les va a gustar
continuar.
Pues
una vez muerta, regresó al bar donde estaba, se portó amable con todos y sonriente, y continuó pidiendo tragos. Simplemente quería ser un cliente más. Actitud que rindió, pues, dividendos. Nadie sospechó de aquel amigable gigantón. Regresó a su casa, tomó el cuerpo inerte de Tonya y lo montó en su fiel cómplice, su camión, solo para lanzarla en un despoblado, cual si fuese un bulto de basura. Las autoridades eventualmente la encontrarían, pero no harían nada. Absolutamente nada para saber qué fue lo que pasó. Era solo una sexoservidora más, profesión que la vuelve vulnerable y casi inexistente ante los ojos de la ley.
El 16 de septiembre de 1992 apareció una mujer violada y estrangulada en las cercanías de Blythe, California. Debido a su profesión, nadie la identificó, nadie la reclamó y se convirtió en una Jane Doe. Un mes después, en Turlock, California, Cynthia Lynn Rose fue hallada en circunstancias similares. En su declaración más tarde dijo que ella se subió a su camión mientras él estaba dormido. Manejaron y ella platicó su triste y amarga vida, y como ya no quería seguir viva, Keith dijo que pues le hizo un mórbido y oscuro ofrecimiento: morir en sus manos. Así es que Keith le propuso estrangularla y así acabar con su vida de sufrimiento, ¿no? Y según Keith, su víctima, pues le dijo, ok, acepto. Su cuarta víctima, otra sexoservidora de nombre, tristemente, Jane Doe, era oficial. Las carreteras se convirtieron en ríos de sangre de las víctimas de Keith.
¿Cómo obtuvo este monstruo el apodo del asesino de la carita sonriente? Pues resulta que mientras Keith continuaba inundando las carreteras de sangre de sexoservidoras, apareció una pista relacionada con el primer asesinato. una mujer de nombre Laverne en una especie de enfermiza venganza, utilizando detalles también que la prensa había otorgado, confesó falsamente que junto con su novio, que era un abusivo, John, asesinaron a Tanya. La confesión y la captura de los dos homicidas pronto llenó las primeras planas de los periódicos y se convirtió en tema de moda entre los noticieros.
Keith miró la nota en un artículo de la prensa mientras compraba en una gasolinería, ¿no? La foto de Tanya estaba en el artículo, pero no había mención alguna de él. Molesto, se dirigió al baño del establecimiento y en donde, con lo que pudo, escribió una confesión en la pared. La nota decía: maté a Tanya Bennett en enero de 1990 en Portland, Oregon. La golpeé hasta que murió. La violé. Sí, estoy enfermo. Dos personas tomaron responsabilidad y ahora estoy libre. Y con su firma, un garabato que claramente representaba una carita sonriente. Su confesión pasó desapercibida y, como la mayoría de los psicópatas, iracundo por no obtener la atención que en su mente se merecía. Empezó a enviar cartas a la policía y a la prensa, cada una firmada con su carita sonriente. Lo que denominó el apodo infame de The Smiley Face Killer, el asesino de la carita sonriente. Y claro, sí le dio muchísimo coraje, ¿no? Que alguien estaba tomando
crédito por sus
crímenes.
Muchos de ellos así son. Muchos de ellos les gusta que les den reconocimiento por lo que hicieron. Y cuando ven que alguien más está agarrando todo el hype, se encabronan.
Y claro, como el Green River Killer era un poquito diferente porque él no quería que se dieran cuenta de que era él hasta después que fue agarrado. Pero hay personas que sí, hay asesinos en serie que sí quieren crédito por lo que hacen porque les da más poder, ¿no?
BTK.
BTK. Uh-huh.
Que no lo agarraron hasta después de 30 años por pendejo, pero... A mí igual y todos son pendejos, a mí me caen gordos, no importa qué.
Claro, pero... y uno más que el otro, ¿verdad?
Ya, yeah, uno más que el otro, a mí ya lo saben, pero es como que hay asesinos en serie que no están contentos hasta que... O el The Son of Sam, también quedan, que les dicen a la policía, es que yo quiero que me llames así, yo no quiero que me pongas el apodo que tú quieras. Entonces, no sé.
Pero igual, por eso los agarran y esto es bueno. Necesitamos que estos monstruos se...
Sean así de... Narcisistas.
Narcisistas.
Necesitamos que sean así de narcisistas.
Sí, porque así es como nos deshacemos de ellos.
Exacto. El mensaje pasó sin pena ni gloria. Nadie lo notó. Lo que orilló a Keith a escribir cartas mucho más detalladas a la prensa y a la policía de todos y cada uno de sus asesinatos. Cada carta llevaba como autógrafo una carita sonriendo. Cada carta, cada mensaje era más gráfico y cruel. Pero no era lo único que recrudeció. Sus asesinatos se volvían más sanguinarios y más violentos. ¡Qué hijo de puta!
Ay, sí.
Me caen gordos así, que se ponen que es como que...
Que les da coraje y hacen cosas peores. ¿Really? Yeah. ¿Que son niños? ¿Estás throwing a tantrum?
Y mientras la gente sufriendo, you know, mujeres desapareciendo del camino, o sea...
De todos modos, hay personas que sí las quieren.
Claro, son personas, tienen círculos de personas. O sea, no es como que solo por ser sexo servidoras significa que no tengan familia. Obviamente son hijas de alguien, hermanas de alguien, amigas de alguien. Y aunque no lo vean de esa forma o no lo quieran aceptar de esa forma, son seres humanos. No tienen por qué estar asesinándolas.
No, es horrible lo que les hacen. Pobrecitas. En enero de 1995, Keith recogería a una joven de nombre Angela Sobrise, que pedía un ride, de Spokane, Washington, a Indiana. Ella tenía la intención de encontrarse con su novio. Transcurrida casi una semana en la carretera, Angela comenzó a quejarse y a reprochar el tiempo y lo lento que Keith era. Le exigió que por favor se apresurara, porque pues quería llegar más pronto, ¿no? Ella iba todo el camino hablando solo de lo maravilloso que era su novio y que, pues, ella lo amaba muchísimo, ¿no? Y interrumpiendo de manera descortés a Keith cada vez que él intentaba ser parte de la conversación. Él se hartó de escucharla y el monstruo no tomó a la ligera su actitud. Fiel a su modus operandi, la violó, la estranguló. Pero esto no fue suficiente. Esa actitud de niña malcriada merecía un castigo más severo. El solo verla le recordaba su grosera forma de ser, por lo que la sacó de la cabina de su camión, atándola debajo del mismo. El cuerpo inerte de Angela sería mancillado. El cuerpo inerte de Angela sería mancillado por los kilómetros de asfalto recorridos a lo largo de las carreteras de Canadá y los Estados Unidos. Cuerpo que se convertiría en una masa tumefacta e irreconocible. Después lo lanzó a un terreno y solo sería reconocida cuando Keith confesó lo que sucedió.
Maldito hijo de puta.
Hijo de su... Wow.
O sea, no nada más con asesinarla, sino que también... O sea, lo que yo sé, lo poco que sé sobre asesinos cuando tienen ira, es como a veces no paran de lastimar a sus víctimas hasta que ellos dejan de sentir rabia contra ellas. Y lo que hizo él con ella de amarrarla abajo del auto y dejar que su cuerpo se deslice y se... ¿Sí me entiendes? Las cortaduras que le pudo... O sea, yo no entiendo... ¿Qué cabeza cabe?
Además, yo no sé por qué la tenía por tanto tiempo. Mejor la hubiera dejado ir, ¿no? Si tan gorda le caía, pues es que no sé por qué duró tanto con ella. Claro, esta chica no quería nada con él desde que empezaron su viaje.
Es más que si no le cayó bien desde el principio, simplemente le hubiera dejado ahí.
Bye. Ya. Sí, yo no sé por qué la recogió, si no le daba nada. Toda una semana con ella y no le dio nada. Ustedes, tú sabes que él quería sexo, que quería una compañera. Y si ella no le daba esas cosas, yo no sé por qué la tenía con él tanto tiempo.
No sé. De verdad que me cae muy mal. Quizás lo más increíble de todo es que nuestro monstruo jamás estuvo tarde para una entrega. Era un empleado modelo y un padre responsable que siempre procuró por sus hijos. Su predilecta era su hija mayor, Melissa, con quien estableció una peculiar, pues, relación y vínculo de amor. Melissa cuenta que en una ocasión su padre le dijo que su trabajo como camionero le daría plena libertad de cometer asesinatos sin ser capturado. Este comentario tan extraño, ella más tarde lo entendería como una confesión. Ella fue la que tuvo más comunicación con la prensa y todas sus memorias no eran más que las de un padre normal y una familia convencional. Claro, porque el monstruo no sale para su familia.
Right, ellos no lo conocen así,
no
lo conocen como
es como el chef no el chef de esa persona no pasa cuando está en su casa, pasa cuando está en la calle, cuando se encuentra con una mujer en la calle.
El asfalto recorrido siempre fue discreto ante los crímenes cometidos por Keith. Su camión fue el cómplice perfecto de todas las atrocidades perpetradas. Como él, la mayoría de los asesinos en serie son ellos mismos que cometen una imprudencia de tal magnitud que los pone bajo la lupa. Pues esta vez, pues no fue la excepción.
Como saben, son pendejos.
Pendejos. Que es bueno. Keith comenzaría una relación sentimental con Julianne Winningham. Tras unos meses de noviazgo, su dark side, o lado oscuro, se apoderó de él. En su mente forjó la idea de que ella solo estaba con él por su dinero. Fiel a su MO, la violó y la estranguló. Hasta de más decir que él fue el principal sospechoso de la muerte de su pareja. Ustedes saben que los maridos y novios siempre son...
Los primeros en ser investigados.
Su impunidad caía a pedazos. Para marzo de 1995 se entregaría, no sin antes tratar de cometer unos fallidos suicidios. Resignado a que eventualmente el brazo de la ley lo alcanzaría, Keith escribió una carta a su hermano, confesando todo y expresó la necesidad de entregarse. Pues una doble vida puede ser fatigante. Lo más bizarro fue que firmó esta carta con una carita sonriente. Iba a caer, pero caería con su insignia. El asesino de la carita sonriente.
Keith Jesperson confesó a más de 160 asesinatos, pero las autoridades solo pudieron comprobar 8. Al día de hoy cumple una condena de 3 cadenas perpetuas y le han prohibido dar cualquier tipo de entrevistas, ya que a este monstruo le encanta estar bajo los faroles de la fama. Con ironía y sarcasmo, pide a las familias de sus víctimas que olviden lo que sucedió y que ya lo superen. Su hija Melissa aún lo visita en compañía de sus nietos. Cuentan que de vez en cuando sale y dibuja caritas sonriendo en los patios del penal, donde su libertad se encuentra cortada. Al final, de alguna u otra forma, consiguió la fama que buscaba. Su firma continuará acompañándonos. El asesino de la carita feliz será narrado en la historia, y cada sonrisa quizás nos lleve a recordar que ese noble gesto puede acarrear algo más siniestro. Sonríe, no sabes quién se enamorará de tu sonrisa, reza el dicho, o solo tú sabes a quién escondes detrás de esa sonrisa.
Si yo fuera su hija, jamás llevaría a mis niños a que lo vieran. Ay, qué asco.
Imagínate qué difícil explicarles a tus niños por qué está el abuelo ahí.
No, let's go see grandpa. ¿Y por qué está grandpa en la prisión?
Porque es un hijo de puta que mató mujeres. Es que asesinó mujeres
como yo. Seriously. Eso no, que les dibuja caritas sonrientes en sus cosas, qué asco. Yo jamás llevaría a mis niños a mirarlo, aunque fuera mi padre. Eso es horrible.
No, yo creo que ya cuando hacen ese tipo de cosas, o sea, yo obviamente no los podemos poner en los zapatos de ellos, pero es horrible. Yo no me imagino que una persona que es mi familia directa, mi padre o mi hermano o algo así, y enterarme que es un asesino en serie y tú estar bien con ello.
No, ese mismo día es el día que ya nada más le hablo.
Sí.
Porque eso es horrible. ¿Cómo vas a ser tan happy con algo así y dar entrevistas y eso? Eso es horrible.
Uh-huh.
¿Cómo te vas a salir ahí en la cámara y dando entrevistas y diciendo, oh, es mi padre?
Ya, no.
Eso sería, no.
Sería mucha pena. O sea, a mí me daría bastante vergüenza que yo poder decir, oh, ese es mi papá. ¿Sí me entiendes? ¡Qué vergüenza! En fin. Muchísimas gracias, Carlos, por la historia. Estuvo muy, muy buena.
Ya, yeah, Carlos, ojalá te haya gustado cómo la contamos.
Sí. Y ojalá les haya gustado a ustedes también que nos están escuchando el día de hoy.
Ya, yeah, y Kiki le va a poner una
PDF. Link,
un PDF que los puede llevar a la historia que Carlos escribió. Está en completa. No le quitamos nada a esa historia. La bajamos y la pusimos pues a nuestro molde, ¿no?
Pero sí, igual esta la tuvimos que adaptar a lo que es podcast.
Uh-huh. Pero si ustedes quieren leer la historia completa que escribió Carlos, está ahí y está lista para ustedes, así que está buenísima. Gracias, Carlos.
Sí, muchísimas gracias por la confianza y por mandarnos tu historia.
Y ahora nos toca saludar a la familia. ¿Están listos? Muchísimas gracias por ser parte del grupo A. Shaitel Souto Buhan,
Susana Montoro,
Heidi Hernández,
Héctor Rapero,
Antonio,
Carolina Merma,
Aye Hernández,
Marijo Cortés,
Antonio Toral Rodríguez.
Muchísimas gracias por ser parte de nuestro grupo de Facebook. Gracias por agregarnos ahí y darle like a nuestra página.
Y gracias por ser parte de nuestra familia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes saben, los queremos muchísimos. Si son nuevos, bienvenidos. Ojalá les estemos gustando. Tenemos muchos episodios. Sí. Y los que ya tienen mucho tiempo aquí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ahora una preguntita antes de irnos, porque ustedes saben, tenemos que terminar con algo happy.
Sí, para no acabar todos tristes.
Ok, a ver, les hicimos una pregunta
en el grupo de Facebook, uh-huh. De hecho. La pregunta es, ¿qué es lo más raro que ha hecho una visita en tu casa?
Ok, lo más raro que hizo una persona cuando vino a mi casa es, los invité a cenar, hice la cena, la tenía toda lista, y cuando llegaron, ya habían cenado.
What?
Yeah. I don't get it.
No, no deben de cenar antes de venir con Marta.
A lo mejor soy Mel Cochinera, ¿no?
No, Marta, no.
Pero Kiki aquí está, come siempre y no se ha muerto. Yo pienso que no está
mala. I haven't died yet.
No está tan mala mi comida. Who knows?
Es buena comida, aunque ahorita tenemos roto el horno.
¡Boo! ¡Boo! Necesitamos un new oven.
Ok, so, algunos de los comentarios que estuvieron en la pregunta, ahí les van. Uno dijo, Jonathan dijo, bueno, un ladrón se llevó todo, fue una visita inesperada. That's not a good one.
No, pero fue visita igual.
I know, sí fue visita.
Oh, sorry.
Lo siento, Jonathan. Nancy dijo, una temporada trabajó en organizar las elecciones en México. Trabajamos en equipo y obviamente en campo, visitando domicilios. Un día nos tocó reunirnos en casa de mis papás, porque ella aún vivía ahí. Comimos, nos hidratamos, trabajamos y un chico pidió usar el sanitario. ¡Oh, sorpresa! Después de una hora, aún no salía.
¿What?
Ya todos se habían regresado a trabajar y él aún no salía.
¿What?
La supervisora... Yo, hasta mis papás, ni idea que el chico seguía ahí. Hasta mil después salió con su mochila, muy agitado de la pena. Agradecido y se fue a trabajar tan campante. Dice mi mamá que pensó que alguien había dejado la luz del baño encendida. Pero ya que salió, obvio fue a ver la casa. El baño estaba toda la ventana abierta, las cortinas y el papel de baño al otro lado. Parecía haber acomodado, perfumado y leído todo a su alcance. Después nos fuimos dando cuenta que así tardaba siempre que iba al baño en todos lados.
¿Cómo crees? ¡Oh, my God!
Era una persona súper amable y simpática, pero por Dios, ¿quién dura tanto tiempo en el baño?
¡Wow!
Y más si es ajeno.
¡Wow! Yosvani dice... El haberse cagado en el sillón de mi sala y luego limpiarlo con su sudadera.
¡Ew!
Y mientras huele el sillón, a ver si no quedaba el olor.
¡Ew! ¡What! ¡That's so gross!
¡Oh, my God! Jamás vuelves a mi casa.
¡No! Unai dice, cortar con una cuchilla las correas de los perros. Así se terminó la cordialidad por nuestra parte. ¿Quién le corta la correa a los perros?
What the hell? ¿Por qué?
¿Qué tipo de gente están invitando a su casa, chicos?
Chico, acuérdense. Ustedes tienen que tener cuidado. Ok, Mel dice, entrar sin ser invitado, comer, dormir, quedarse a vivir, y yo no soy capaz de decirle que no. Putos gatos.
She's not wrong.
Yo tengo muchos de esos.
Antonio dice, hace unos años teníamos un apartamento en la playa. Un sábado por la mañana, al ir a abrir la puerta, me di cuenta que la reja de la ventana y de la cocina estaban forzadas. Dentro de la casa no faltaba nada, y al ir a cerrar la ventana, vi que en la pica de la cocina había dos pulseras de oro. Por lo visto, el visitante se asustó y al marcharse, se le cayeron. Estuve tentado de no arreglar la reja por si volvía.
Enrique dice, venir para un par de horas y todavía no se ha ido. O así como esta vez cuando mi hermano invitó a una chica a salir y ahora están casados, ya tienen más de 20 años.
Trapitos al sol.
My bad.
Sorry.
Tú sabes quién eres.
Yeah. Si nos estás escuchando, sorry.
Not.
Pues venir todos los días porque quería estar sola y después de unos meses se instaló en donde vivíamos mi marido, su hijo y yo para supuestamente compartir gastos y renta. Unas semanas después, la que se tuvo que ir fui yo porque no aguanté los malos tratos, gritos y groserías, dice Diana. ¡Qué horror!
¿What?
¡No! Esa es como la pesadilla del invitado.
Oh, my God. Gaby dice, cortar el pastel del cumpleaños sin haberle cantado al festejado. Y sin decirle nada a nadie.
Marta hace eso, chicos. Marta va y le mete el dedo a los pasteles.
Hey, yo voy a ir para el pastel y nada más. Demen de tragar y demen pastel y ya me voy.
Así es ella, así es mala, que mala sea, invitada.
Muérdele, muérdele, ok, yo le muerdo.
Oh, así como el meme de la niña que le sopla el pastel a la otra.
Me meten chingadazos.
Eso es Marta. En definitiva. Y por último, Vicente dice, pisar una caca de perro y callarse. Tengo parque laminado en el suelo y vamos en calcetines por la casa. Y encima, él lo sabía. Ya no ha vuelto a mi casa.
Oh, my God. ¿Really?
Oh, ¡qué horror! Ay, chicos, muchísimas gracias por dejarnos sus comentarios. De verdad, nos divierte un montón cuando nos cuentan sus historias.
Sí, buenísimas, gracias.
No nos sentimos tan mal de las historias que les contamos nosotras.
Ay, que son muchas y son, ¡uy!
¡Feas!
Trapitos al sol, Marta. Ok, familia, muchísimas gracias por estar con nosotros. No se les olvide decirle a sus amigos, a sus vecinos, a la persona que va en la calle, que vengan a escucharnos a iVox. Es gratis, gratis, gratis. Así que, por favor, agarren la app, pónganla en su phone o donde nos escuchan.
Muchísimas gracias a todos, por de verdad, por seguirnos, escucharnos y regalarnos 433,000 downloads.
Yes, muchísimas gracias. Oh. ¡Qué honor! Muchísimas gracias a todos
los amamos.
Ustedes.
Gracias por regalarnos tiempo, de dejarnos entrar a sus casas.
Y por ser parte
sus
de
trabajos.
Nuestra familia.
Sí, de verdad que sí.
Sin ustedes...
no estaríamos aquí.
Mil gracias. No saben cuánto les agradecemos.
Sí, los queremos muchísimo, de verdad.
Así que
hasta muy, muy pronto.
Los queremos. Bye.